y para ello vamos a saludar y agradecer al presidente de la Sociedad de Medicina Intensiva, Darwin Acuña. Doctor Acuña, muy buenos días, gracias por recibir esta llamada.
Hola Patricio, muy buenos días, gracias a usted.
Sí, bueno, muy buenos días. Si uno concibe una pandemia como una situación que, por muy violenta que sea, evoluciona gradualmente, ¿no? Y la primera pregunta es esta: ¿cómo llegamos a este punto? ¿No pudo preverse? ¿Qué pasó entre medio?
O sea, yo creo que la tendencia y lo que se ha visto en todo el mundo acerca de esta pandemia ha sido que el comportamiento ha sido de ir y venir. Todos los países, incluso los más desarrollados y los que tienen sistemas sanitarios aún más potentes, han tenido segunda y hasta tercera ola, que en términos de número han sido incluso más dramática que la primera. Número de casos, número de enfermos, en fin. Yo creo que esto era algo que nosotros sabíamos que iba a ocurrir, que venía una segunda ola, no sabíamos la dimensión y aún no lo sabemos, pero hay muchos factores que van desde lo epidemiológico hasta lo social que influyen en que se produzcan estos rebrotes y aumente el número de casos.
Si pudiéramos mencionar algunos que serían los que definen más claramente el itinerario que nos hace llegar a día de hoy, ¿cuáles podríamos mencionar?
Yo diría que uno es que, desde el punto de vista al menos social, la población nuestra, ¿cierto?, que estuvo un año muy duro en términos de cuarentenas, encierros, disminución de la movilidad, tuvo lo que se denomina la fatiga pandémica, que más encima coincidió con que en los meses de diciembre vinieron las fiestas de fin de año y después posteriormente las vacaciones, donde hubo un permiso también que permitió poder salir. Y obviamente eso aumenta exponencialmente la movilidad y obviamente la circulación viral. Uh-huh. Yo diría también que desde el punto de vista epidemiológico, los virus tienen comportamientos que hacen que en determinadas situaciones varíen, no la contagiosidad, pero la movilidad, por decirlo de alguna forma, aparecen estas cepas nuevas, que en su comportamiento nuevo también son mucho más contagiosas y debutan con un golpe de contagio bien fuerte. Por lo tanto, yo diría que al menos hay varias situaciones que permiten que se produzcan estos rebrotes en los países.
Sí, uno entiende muy bien, doctor, que es difícil conciliar las necesarias medidas de confinamiento físico con las medidas de salud mental para poder de alguna manera también dar válvulas de escape a ese confinamiento físico, ¿no? En ese entendido y en esa, yo me atrevería a decir, sábana corta, donde probablemente no existe una solución perfecta, el gobierno justificó las medidas que se implementaron durante las vacaciones, ¿no?, para permitir que las personas se desplazaran. ¿Cuál es el análisis que usted hace, sabiendo al fin y al cabo que, bueno, que el tema epidemiológico y el tema de la salud mental son ambos temas de salud, pero que al mismo tiempo parece ser que lo que pasó en febrero, o lo que no se implementó en febrero, o la manga que se volvió más ancha en febrero, de alguna manera también explica lo que está pasando ahora?
Es difícil hacer una asociación tan lineal, la verdad. Ajá. Yo creo que ahí hay muchos más factores, pero sin duda lo que tú comentas es cierto. Yo creo que el tema probablemente no fue tanto ni las fiestas de fin de año, ni el permiso de vacaciones, sino yo creo que la disposición mental y anímica frente a la pandemia. Había un cansancio bien marcado en todos nosotros en relación a lo que significaba la palabra cuarentena, mascarilla, etcétera. Por lo tanto, yo creo que ahí hay un relajo bien importante. Yo creo que también la política de mantener la percepción de riesgo tal vez bajó un poquitito. Nosotros fuimos bien majaderos todo el tiempo en decir que, si bien no había ningún problema que fueran de vacaciones, había que mantener, cierto, la distancia social, la uh-huh. mascarilla, lavar manos frecuentes. Y eso, obviamente, tal vez a lo mejor ahí hubo un tema también de cierto relajo, que se asoció al tema de las vacunas, que llegó con mucha potencia y en forma muy positiva, pero que también generó esta sensación de que con las vacunas esto iba bajando. Yo creo que ahí hay un tema que fue lo mismo que pasó en Europa, por ejemplo, con uh-huh. las vacaciones en España. Es súper difícil manejar, en el fondo, el relajo asociado a las vacaciones y obviamente que eso también debilita un poco las medidas para evitar el contagio.
Sí, estamos conversando a esta hora de la mañana con el presidente de la Sociedad de Medicina Intensiva, Sochimi, el doctor Darwin Acuña, sobre este escenario sanitario, ¿no? que estamos enfrentando. Doctor, su mirada sobre el toque de queda.
Yo creo que el toque de queda tiene una función en la medida en que al disminuir la circulación, obviamente en la noche se evitan una serie de cosas, entre ellas las reuniones sociales, ¿cierto? Que es tan difícil de controlar a esa hora. Fundamentalmente eso, creo que es positivo en la medida que eso tenga impacto, por supuesto, en los niveles de contagio. Yo, en relación a esa misma discusión, trataba de preguntar y de buscar si había algún impacto, por ejemplo, en el toque de queda, en los resultados de evitar, por ejemplo, contagios. Me imagino, no hay mucho, creo yo, no encontré por lo menos nada así desde el punto de vista científico. Pero yo creo que tiene su ámbito positivo en la medida en que disminuye sobre todo las reuniones sociales nocturnas que a veces son tan difíciles de controlar.
¿Debería aplicarse tal como está o como han planteado algunos expertos en vinculación con las fases del plan paso a paso?
Lo que pasa es que en este momento en que estamos en una situación muy compleja, evidentemente yo ni siquiera lo sometería a discusión. Yo creo que esto es algo que en la situación actual que está en el país, yo creo que no se debería modificar bajo ningún punto de vista.
Bueno, hay un tema que nos ronda, doctor, desde el principio. De hecho, yo creo que hay muchas personas que no habían escuchado nunca palabras como pandemia o que han comprendido mejor cómo funcionan los virus. En ese sentido, ha habido una educación, ¿no? Y uno de los conceptos que probablemente se usaban muy poco antes y que ahora se usan con mucha más fuerza es el tema de la comunicación de crisis, ¿no? Y cómo se transmiten a la población los mensajes adecuados para que ésta a su vez tome determinadas medidas. En el contexto de la pandemia, muchas veces se ha criticado o se ha dicho que las autoridades no han alertado con la suficiente claridad ni con la suficiente gravedad sobre cuál es la situación que estamos viviendo, ¿no? Y que en ciertos momentos se mezclan mensajes más bien optimistas, como, bueno, como un incentivo natural por las cosas que se hacen bien, con las alertas que debería tener la población. ¿Qué análisis hacer sobre eso, ¿no? ¿Cuánto influyen los mensajes de la autoridad o los mensajes de la autoridad en las últimas semanas en los comportamientos más desaprensivos que se producen con respecto a la pandemia?
Yo creo que influye mucho, la comunicación de riesgo es fundamental en mantener las expectativas altas en relación a la pandemia. Lo que sí yo sí reconozco es que ya cumpliendo un año del primer caso de coronavirus aquí en Chile y teniendo claro en el fondo el comportamiento de la enfermedad en términos de la gravedad, la mortalidad, etcétera, es súper difícil también mantener, ¿cierto?, alta la atención en relación a esta comunicación de riesgo. Yo reconozco que ahí han habido problemas, me parece yo, en la política de cómo se ha manifestado esto y cómo hemos llegado finalmente a la población con el mensaje. Sin embargo, también reconozco que después de un año es difícil mantener a la población toda alineada con este tema. Y llegar con el mensaje a todo el mundo. Me parece complejo, necesario, pero complejo.
Independientemente de las fases, ¿no? Se abren los malls, se abren los gimnasios, se abren los casinos, se abren los colegios. ¿Cuál es su análisis sobre eso? ¿Se debe abrir todo? ¿Se debe cerrar todo? Está también el tema macroeconómico, que se entiende, ¿no? Pero insistimos, es un tema complejo, pero ¿cuál es su análisis, ¿no? respecto también al modo en que han ido evolucionando esas políticas, esas disposiciones?
Claro, ahí yo, evidentemente, bueno, yo no soy epidemiólogo, soy fundamentalmente técnico, clínico, pero uno también tiene su opinión y su percepción. Yo creo que no es de extrañar que, obviamente, a estas alturas de la pandemia, el interés por tratar de generar apertura económica, los niños que vuelvan a clase, es necesario que los niños estén en clase, desde el punto de vista, me refiero, de la parte un poco técnica también, en el fondo, que los niños estén en sus colegios y aprendan. Sin embargo, obviamente eso hay que hacerlo, hay que relacionarlo con el estado de la pandemia, de la enfermedad actualmente. Y hoy, lamentablemente, estamos en una situación muy compleja. Yo creo que estoy absolutamente de acuerdo con que se reactive, se abran lugares donde que han estado un año cerrados. pero al menos hoy, en la situación en que estamos, si uno lo compara con la primera ola, probablemente con los números que tenemos hoy estábamos todos encerrados. Ahora ahí también empieza la discusión de cuál es la validez, real de los estados de cuarentena sobre el impacto en la pandemia. Sin embargo, lo que sí tienen las cuarentenas, que son bien hechas, por supuesto, es que disminuye notablemente la circulación viral y por ende también los contagios. Entonces ahí hay un juego que es bien complejo, digo yo, donde probablemente se enfrentan fuerzas que son económicas y sanitarias y donde hay que tratar de llegar a un consenso para poder hacerlo de la mejor forma. Pero la situación actual, sin duda, que llama a pensar que en este momento uno debiera atender más al confinamiento que a otra cosa.
Bueno, vamos a ver cómo evoluciona la situación. Obviamente preocupa mucho, las autoridades están muy preocupadas. Desde acá hacemos un llamado también a que nos preocupemos, a que reforcemos las medidas de autocuidado. Ahí creo que los medios de comunicación también tenemos que jugar un rol en entregar los mensajes con la mayor claridad posible. Hemos conversado esta mañana con el presidente de la Sociedad de Medicina Intensiva, Darwin Acuña. Que esté muy bien y que tenga buen fin de semana.
Gracias, Patricio. Igualmente, un abrazo.
Igual para ti. Son las 8:27. Vamos a un breve alto y continuamos con Radio Análisis en esta mañana de día viernes. A la vuelta inauguramos nuestro panel de los días viernes con...